El ataque de Irán a Israel fue hecho en coordinación con las milicias regionales que respalda Irán y que integran lo que se ha conocido como el eje de resistencia. Ellas mismas se definen como una alianza antisionista y antioccidental, una alianza que está integrada por Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen. Tanto Hezbollah desde el Líbano como los hutíes, que controlan gran parte de Yemen, lanzaron ataques sobre Israel. Israel también tuvo su guardia pretoriana tras el ataque de Irán. Países como el Reino Unido, Francia, Jordania y varios países árabes salieron en defensa de Israel y de su espacio aéreo por primera vez en este viejo conflicto del Medio Oriente. Y aunque el mundo todavía no sabe cuál va a ser la reacción de Israel, es evidente que ese país no le va a poner atención a sus aliados, que están exigiéndole que tenga calma y que no actúe de manera precipitada ni con la mente caliente.
Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
Esta guerra se enlaza con otra guerra que vive el mundo, que es la guerra que se libra en Ucrania tras la decisión de Rusia de entrar en ese territorio y ocuparlo. Porque no hay que olvidar que Irán es un aliado de Putin en la guerra por doblegar a Ucrania que emprendió Putin hace un tiempo.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello, lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
El mundo de hoy parece estar cada vez más cercado por la guerra. Las dos guerras que se libran hoy, tanto el conflicto del Medio Oriente como la guerra que se libra en Ucrania por cuenta de la invasión rusa, son dos guerras que se han ido intensificando sin que la diplomacia multilateral haya podido frenarlas. Hoy más que nunca se siente el temor de que estemos a puertas de entrar a una tercera guerra mundial. Con nosotros está Mauricio Jaramillo, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad del Rosario. Él cree que la posibilidad de una tercera guerra está muy cerca, pero cree que no va a ser como las guerras mundiales del siglo pasado, sino que va a ser la primera guerra global. Aquí lo explica.
Yo creo que es cierto que existe la posibilidad de una tercera guerra, diría yo, o primera guerra global más bien, no mundial al estilo de lo que pasó en el territorio europeo en el que participaban las grandes potencias y se extendía a otras latitudes. Ya. Lo que aquí vemos es lo contrario. Una guerra que empieza en regiones y va afectando el orden mundial y va involucrando a las potencias nucleares como nunca había ocurrido. A veces la gente se olvida, pero en Ucrania hay 4 potencias nucleares que están enfrentadas. Rusia de un lado y Francia, Reino Unido y Estados Unidos de otro. Es decir, ahí la posibilidad de una confrontación nuclear no debería descartarse tan de tajo pensando en que va a primar como la racionalidad o la famosa tesis de la destrucción mutua que hace que a todos les dé miedo el lanzamiento de ojivas nucleares. Y el segundo es el de Israel. Israel, aunque no lo reconozcan públicamente, tiene 350 y 300 ojivas nucleares. Uno le da mucho temor. Yo creo que en el fondo lo que hay entre Irán e Israel es una guerra de retórica, pero uno no sabe en qué momento puedan pasar a la acción, como hizo Putin, de hecho, cuando invadió Ucrania, que de hecho nos, por lo menos a mí me tomó por sorpresa. Sí. Entonces yo creo que la probabilidad, obviamente, no creo que sea alta para calmar a la gente, pero la probabilidad existe y por eso es urgente que se haga presión porque hay un alto al fuego en Gaza, porque se pacifique el mundo en Medio Oriente, porque se recuperen los derechos humanos en Afganistán, porque se dialogue con Rusia y se desarme un poco la guerra en Ucrania, porque tenemos demasiados frentes de batalla donde, para colmo de males, el mundo no fue lo suficientemente serio desarrollando mecanismos para atajar las ambiciones nucleares que son desmedidas. Hoy hay tres países que están por fuera del Tratado de No Proliferación, que son Israel, India y Pakistán. Entonces, esa proliferación en un mundo tan convulso, sin duda alguna, da para temer. Pero cierro diciendo lo siguiente. Ningún futuro es tan catastrófico, ni siquiera de la Segunda, Tercera Guerra Mundial o Primera Guerra Global, como el presente que viven hoy los palestinos. O sea, que eso no se nos olvide. Es muy grave lo que pasó entre Irán e Israel, pero acá el tema de fondo, el más urgente de la agenda global, es que hay decenas muriendo por hambruna y hay un genocidio en curso que no puede ni debe seguir pasando de agache.
Margarita Cabey es una experta en el Medio Oriente, lo conoce muy bien, ha estado allá varias veces, ha vivido en esa región, y según ella, el gran problema que tenemos hoy para evitar una primera guerra global es que los mecanismos de disuasión que teníamos antes en la Guerra Fría hoy son muy precarios, porque ya no vale ese temor de la destrucción mutua sobre la que se basaba la disuasión en la época de la Guerra Fría. Es decir, que si usted aprieta el botón, pues yo también lo aprieto y nos destruimos. Porque en el mundo de hoy, ese control que se tenía antes de quién tenía o no ojivas y cómo era que estaban trabajando su arsenal nuclear, ya no existe.
Pues yo creo que aquí hay dos cosas, y evidentemente creo que en el marco de la Guerra Fría funcionaba mucho mejor el tema de la disuasión. La disuasión nos dice que se disuade al otro por el temor a una destrucción mutua. Uh-huh. Es decir, usted aprieta el botón, yo también aprieto el botón.
Y por eso se firmó este tratado.
Exactamente. Digamos que hay un periodo de la Guerra Fría, que es el de la coexistencia pacífica, donde se crean unas reglas de juego para no vivir estos momentos de altísima tensión, donde la gente pasa la crisis del Suez, o pasaba, por ejemplo, estábamos en medio de la guerra de Vietnam o de ciertos escenarios donde decía, ¿cuál de los dos, la Unión Soviética o Estados Unidos, va a espichar el botón rojo, ¿no? Hoy hay más que pueden espichar el botón rojo, pueden oprimir ese botón rojo. ¿Y qué pasa? Hay menos limitantes para ese uso. Ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, porque nosotros en la década de los 70, en esa década de la coexistencia pacífica, se firman una serie de tratados, los famosos SALT, el Tratado de No Proliferación de Armas Masivas, y esos que se terminaban en la década de los 90 tuvieron unos renombramientos, pero que iban hacia lo mismo: mantener los arsenales reducidos, cuidar el tema de cuándo se iba a usar o no. Y acordémonos que el señor Bush se retira de esos tratados, y ahí es cuando Putin dice, pues yo también me retiro, porque qué sentido tiene seguir aquí. Entonces empiezan a retirarse de los tratados. Entonces la pregunta hoy es, y por eso yo comparto el temor de Mauricio con el tema del armamento nuclear, la pregunta hoy es, ¿quién la va a usar? ¿Quién va a ser el que...? Y además que estamos frente a unos gobiernos que no sabemos, como dice Mauricio, pasan de la retórica a la acción, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya hubo un primer cambio. Irán e Israel nunca se habían atacado directamente, jamás. Desde 1979 a hoy, siempre había sido este juego retórico en la región: usted es mi amenaza, usted es mi enemigo, y iba y venía. Pero nunca se habían atacado de frente. Sí, a través de sus grupos. Es decir, Hezbollah, digámoslo así, los hutíes, que no atacan directamente a Israel, pero tienen una posición en el Mar Rojo frente a lo que está pasando en Gaza, son chiíes, etcétera, etcétera. Pero aquí el cambio es, por primera vez tenemos un ataque directo. ¿Ahora estamos en manos de qué? En manos de si Israel va a responder a este ataque, ahí vamos a tener una escalada. Si Israel mantiene la situación ¿cómo está? Entonces, yo creo que Irán, a pesar de todo, y esto va a ser impopular que lo diga, pero a pesar de todo, lo que hizo fue una acción anunciada, mediada y completamente, digamos, en términos de lo que puede ser una respuesta a una agresión, más o menos, y acorde a lo que dice el derecho internacional. De hecho, pueden leer la carta que mandó hace 2 días el embajador iraní a la ONU y dijo, yo estoy apelando a mi derecho a la legítima defensa, porque atacaron un consulado. Pero aquí, hoy, el balón está en la cancha de Netanyahu. Y de lo que haga Netanyahu dependerá a qué escenario nos movemos. Si a una escalada donde se van a jugar estos grupos, atentados de los hutíes, donde se va a jugar también Hezbollah, los atentados de Hezbollah. Y si el ataque, yo no creo que haya un ataque directo realmente. Esperaría que no, pero en este punto uno ya no sabe qué decir. Nunca pensé que Israel se fuera a meter por tierra y fíjense que fue a la semana estaba entrando por tierra. O sea, hoy realmente uno no
a Gaza.
Dijimos, va a haber los bombardeos, la respuesta es siempre, llevamos 6 meses en una operación terrestre, donde además ya está la amenaza de que van a entrar a Rafah. Donde se desplazó a toda la población.
Que es la parte de la frontera
del sur, la frontera con Egipto. Entonces, estos son escenarios que van cambiando, pero hay que tener en cuenta una cosa. Detrás de Irán, y ahí es donde viene el peligro de lo que decía Mauricio. Yo diría, sí podría ser una guerra mundial en el sentido que los actores van a ser actores de todo el mundo, pero no será una guerra total como lo fue la guerra mundial. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Detrás de Irán está Rusia, y Putin ya lo dijo. Detrás de Irán también está China. Ellos tienen una organización de cooperación, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. En esa organización que empezó como un acuerdo de integración económica, por ahí se van avanzando a cooperaciones en otros sectores. O sea, Irán no es Gaza.
Hay dos países claves en el mundo de hoy, Rusia y China. Rusia, como ya hemos dicho, está inmersa en esta guerra con Ucrania, por doblegar a Ucrania. Una guerra que él dice que tiene que ver con el restablecimiento del poderío ruso en la región. Rusia, a su vez, es el gran aliado de Irán. Hasta tal punto que Irán, hace un mes, le envió a Rusia 400 misiles balísticos para que los utilice en la invasión a Ucrania, una guerra que ya ha producido más de 30.000 víctimas civiles y cerca de 6 millones de refugiados. China tiene muy buenas relaciones con Irán porque es el mayor socio comercial, ya que le compra el 90% de las exportaciones de petróleo, lo que supone un salvavidas para Teherán, que tiene una situación económica muy difícil desde que fue objeto de las sanciones norteamericanas impuestas a Irán desde el 2018 por el presidente Donald Trump, cuando él decidió castigar a Irán porque no habría cumplido un acuerdo de control de armas nucleares. Aunque China no se pronunció en contra del ataque de Teherán contra Israel en días pasados, su papel en este escenario tan complicado ha resultado ser el más conciliador entre las potencias.
Los chinos, como yo les decía hace un rato, para mí China es un poco el adulto de esta conversación, es el único que llamaba la calma, es el más mesurado de los últimos 3 o 4 años. Claro, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que pasa internamente en materia de derechos humanos, que me parece deplorable, pero en términos de política internacional, si hay un actor que ha defendido el sistema de Naciones Unidas...
¿Estamos en manos de China?
Sí, sin duda alguna. Afortunadamente, no estamos en manos ni de Macron, ni de Sunak, probablemente en el corto plazo, en manos de Trump, María Jimena, vamos a estar, de Putin, entonces yo digo, sí, la verdad, por lo menos hay una, está el Partido Comunista, que es una cosa colegiada, mesurada, calmada, insisto, no avalo lo que pasa internamente en China, pero su lectura de la política internacional es, oiga, acá hay un derecho,
es pragmática,
acá hay unos principios, acá hay una carta, acá hay un consejo, pongámonos de acuerdo, y eso nos tiene hoy más alejados de la guerra que si no estuviera China.
De hecho, yo añadiría eso, fíjate que China es la que, afortunadamente digo yo en este escenario, China ya había hecho unas gestiones para alivianar las tensiones entre Arabia Saudita e Irán en esa competencia regional. Los que lo llevan a sentarse y venga, hablemos, discutamos, es China va ganando espacios porque claro, yo aquí también digo apoyando lo que dice Mauricio, pero aquí hay una intencionalidad detrás de esto. ¿Y cuál es? China se está proyectando como la nueva potencia mundial, pero se está mostrando como una potencia mundial que es conciliadora, multilateralista y respetuosa del derecho internacional. Pero yo ahí tengo mis dudas. Estados Unidos lo hizo así en el 91. Esa fue la posición de Estados Unidos cuando viene la primera invasión a Irak. Y después se movió hasta esta política donde se saltaba los canales multilaterales y hacía lo que le correspondía para la consecución de sus intereses. Entonces, yo creo que China está haciendo esto, jugándose sus cartas para jugarse sus apoyos. En lo que siempre hablamos nosotros dos, el tema del sur global, el tema de un nuevo liderazgo, un nuevo bloque que va tomando un posicionamiento en el sistema internacional, unos países que se van apropiando de
India,
sus voces.
Con India.
Claro, de la ampliación de los BRICS viene en ese mismo sentido. Entonces, China está jugándose ese papel de hermano mayor tranquilo, pero no sabemos tampoco cuándo el hermano mayor tranquilo se vuelva el...
policía del mundo.
Sí, o el, digo yo, guapetón de vereda, ¿no? Sí, también, porque ese tránsito lo hemos visto...
Pues Estados Unidos se volvió el policía
claro.
del mundo.
Sí. Y yo diría ni siquiera policía del mundo, el guapetón de vereda, que dice, ¿por qué? Porque yo lo digo. Sí, o sea, al final terminamos saltándonos todos los canales del derecho internacional, terminamos a veces sí y a veces no cumpliéndolo, nos saltamos al multilateralismo, a veces sí, a veces no, porque lo que prima son los objetivos fundamentales de mi Estado, mi interés nacional, por encima de todo lo demás.
En este momento hay dos guerras que están entrecruzándose y que son los que nos están empujando hacia un conflicto más global, más complejo. Una es esta guerra del Medio Oriente, que tiene como base la lucha del pueblo palestino por un Estado, una promesa que ha causado una guerra y que mantiene hoy a la población palestina, no solo la que está en Gaza, sino también la que está en Cisjordania, sitiada, cercada, por un gobierno israelí que sigue creyendo que es la vía de la fuerza la solución a los problemas de seguridad de Israel. Un gobierno que además está siendo cuestionado duramente por las organizaciones sociales y por la sociedad israelí, que siente que su democracia se desvanece. Del otro lado tenemos el conflicto que surge por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado el repudio de todo Occidente, sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Dos conflictos, dos problemas que el mundo trata muy distinto, que los medios tratan muy distinto y que los poderes tratan muy distinto. Aquí lo explican muy bien estos dos profesores, ese doble estándar que hay para mirar lo que sucede en Gaza y para mirar lo que sucede en Ucrania.
Pues yo creo que eso tiene que ver con que el mundo sigue siendo manejado por los silos de Occidente. Creo que mediáticamente una cosa es que se agreda a un país de Europa, como es el caso de Ucrania, y yo creo que sigue habiendo mucha gente que cree que pues, si se mueren árabes palestinos es normal. Y hay gente que los está deshumanizando. Lo vemos en las declaraciones de los políticos, en la forma en que los medios cubren esto. Yo, por ejemplo, a veces veo medios que dicen... Fuerzas especiales de israelíes entraron disfrazadas a un hospital y abatieron a miembros de Hamas. No, ahí lo que decir es que violaron el derecho internacional y mataron a un montón de inocentes. Uh-huh. ¿Cuántos medios hegemónicos en Colombia hoy hablan de genocidio? Ninguno. Dejan eso en manos de los columnistas o cuando lo hablan entrecomillado. En cambio, en el caso de Ucrania, hubo una respuesta que el caso de Ucrania está bien, ¿no? Eso hay que decirlo, está bien que se denuncie.
Es que
lo
fue
malo,
una invasión.
Y esto para mí es lo más grave, este para mí es el genocidio más grave de la historia porque nunca antes el establecimiento había estado del lado del genocida. O sea, en el momento de los Tutsi, cuando se hizo el genocidio contra los Tutsi en Biafra, en la Shoah, en Darfur, siempre, claro, no se hizo nada, pero por lo menos había la idea de esto está mal. O sea, Omar al-Bashir intentaron sancionarlo, no lo sancionaron en Sudán. Nadie se puso del lado de Milosevic cuando estaba haciendo la limpieza étnica en Kosovo. Ahora, lo grave de esto es que el establecimiento financiero, mediático y las grandes potencias de Occidente están del lado de quien comete el genocidio. Entonces, este para mí es el más grave y el contraste con Ucrania nos da cuenta de un doble estándar que para mí es hoy insostenible.
Sí, yo creo que sí, que evidentemente guardando las proporciones y las diferencias que hay entre uno y otro escenario, es decir, Gaza y Ucrania, lo cierto es que en ambos lo que se debe aplicar es lo que yo siempre he defendido, es el derecho internacional humanitario. Es decir, lo que se trata es de humanizar lo más inhumano que hay, que es la guerra. Y lo que se trata es de limitar los medios que se usan y el daño que se genera a los no combatientes.
A la población, sí.
Entonces yo creo que esa gran premisa nunca y bajo ninguna circunstancia debería ser aplicada con un doble estándar. Porque cuando nosotros empezamos a aplicar ese doble estándar, no sabemos en el momento en el que ese doble estándar le toque a alguien más cercano. Uh-huh. Me explico. Hay un discurso que uno pensaba olvidado y yo ahora que uno vuelve a leer uno todo lo que hay sobre este tema, yo recuerdo el artículo 22 de la Carta de la Sociedad de Naciones que decía la autodeterminación de las nacionalidades. Y la autodeterminación de las nacionalidades decía todos aquellos pueblos que pertenecían a esos imperios pueden crear sus estados, refiriéndose al Imperio Otomano, al Austrohúngaro y al Guillermino de Alemania. Pero hay unos pueblos que no tienen la madurez política y económica suficiente y entonces necesitan que nosotros, los países occidentales, vamos a aceptar esa responsabilidad y se crean los mandatos, de hecho, en el Medio Oriente. Y yo creo que...
¿La Primera Guerra?
Sí, después de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que tristemente, en Europa, por lo que estoy viendo ahora, nunca dejaron de pensar que efectivamente ellos tenían una inmadurez política y económica que no les permitía guiar sus destinos. Y yo a mis estudiantes en la universidad les digo, eso es tan grosero como cuando nos dicen a las mujeres, ustedes necesitan un tutor porque tienen moral dudosa y porque además son inmaduras mentalmente, entonces necesitan que alguien decida por ustedes. Y yo creo que ese doble estándar es el que se sigue aplicando hoy. En una cosa tan importante como lo que estoy diciendo. Estamos en un escenario tratando de humanizar lo más inhumano que hay, que es la guerra. Y en la guerra lo que se hace es deshumanizar al otro para poderlo matar. Básicamente es eso. Entonces se creó un derecho que además surge por una cantidad de situaciones. Es 1949 cuando salen los 4 convenios tomando elementos del siglo XIX y los 3 protocolos adicionales de 1977. Entonces uno dice... Por favor, si hacemos el llamado a que se respeten los seres humanos en Ucrania, debemos hacer el mismo llamado para que se respete la vida de los seres humanos en Gaza, con un agravante. Los cogen y los bloquean donde se están muriendo de hambre. Es decir, hubo, y aquí viene el otro doble baremo, que este sí es más duro todavía. Cuando murieron 7 activistas, 7 personas extranjeras que trabajaban para una ONG, sí, y mueren en un bombardeo israelí, ahí sí Israel permite que entre más ayuda. ¿Cuál es la lección que está detrás de esto? ¿Hay unas vidas que valen más que otras? Sí, o sea, pierdo mi condición de ser humano dependiendo del lugar donde nazco.
No, eso es
la hambruna, yo siempre digo, las definiciones son importantes. Significa que mueren 2 personas al día por hambre o una combinación de hambre y enfermedades. Eso es lo que está pasando hoy en Gaza. Y entonces no abrimos más, no hay corredores humanitarios. Matan 7 extranjeros, está bien, vamos a dejar entrar más ayuda humanitaria. Y nos equivocamos. O sea, esa doble moral nos está llevando a una situación donde lo que se pone en entredicho es el régimen internacional del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y eso es muy grave.
Pero Estados Unidos también ha cambiado su política de estar siempre al lado de Israel, pase lo que pase, ha empezado a distanciarse de Netanyahu y ha dicho que no va a permitir que Israel entre a Gaza. Y ha dicho también que no se va a sumar a ningún ataque contra Irán. ¿Alguna reflexión sobre este progresivo cambio de la política de Biden hacia Israel?
Sí, la cosa es que ellos pueden... ¿Qué van a hacer exactamente para que Israel no lo haga? Entonces, Estados Unidos ha dicho que ellos se están distanciando de la política de Israel. Pero en realidad, por ejemplo, Irán atacó a Israel y los gringos interceptaron los misiles. Uh-huh, hicieron algo inmediato. Uh-huh. Entonces, una cosa es que nos digan hoy, pues sí, invitamos a Israel a que se serene, se modere en el uso de la fuerza, pero a la larga, por ejemplo, en la última intento de resolución de un alto al fuego en el Consejo de Seguridad, lo máximo que han hecho es no vetarlo, pero ni siquiera lo aprobaron. Entonces yo digamos que tengo muy poca confianza en la presión que pueda ejercer Estados Unidos sobre Israel.
Sí, evidentemente yo creo que hay una relación histórica y unos intereses que y muchas cuestiones que juegan un papel, sin darle toda la relevancia, perdón, al lobby israelí, porque mucha gente le da mucha relevancia al lobby israelí en el Senado norteamericano. Hay una relación de muchos años. Lo que pasa es que también hay una población, una opinión pública dentro de los Estados Unidos que está presionando para que, oye, mire lo que está pasando, no podemos apoyar esto. Inclusive ha habido intentos de bloquear el presupuesto para armas en Israel y una cantidad de cosas, que esos son intentos que vienen desde movimientos de la población civil. Ahora, Biden, digamos, ha cambiado su posición en que en el discurso y en esto que decíamos, de tres resoluciones de cese al fuego que se intentaron aprobar, ellos se abstienen de votar en la última. Y ellos dicen hoy, frente al tema de Irán también, no estamos de acuerdo con un ataque directo contra Irán, pero la pregunta es, bueno, ¿y si llega a pasar, qué es lo que vas a hacer realmente? Porque claro, una cosa es lo que tú dices discursivamente y otra cosa es lo que pasa. Ahora, si hemos visto llamados de atención, ¿qué me preocupa a mí? Cuando ocurre la abstención frente a la resolución de cese al fuego, en ese momento se dirigía el ministro de defensa israelí a hablar sobre la operación terrestre en Rafah, porque dijeron vengan y discutimos porque no estamos de acuerdo con una operación terrestre. Netanyahu no ha dejado de hablar de esa operación terrestre en Rafah. De hecho, el día que se pone la abstención y pasa esa resolución de cese al fuego, fue la noche que más bombardeos hubo en Rafah. Entonces, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que pasa en la realidad, y ahí volvemos otra vez al doble estándar. Y ese doble estándar le sirve a otros que hacen matoneo en el sistema internacional para continuar en esas posiciones, por ejemplo, para el mismo Putin.
Sí, de acuerdo.
Hay otro doble estándar que quisiera ponerlo de presente para que ustedes me den su opinión. La Corte Penal Internacional, el 17 de marzo del 2023, emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, alegando que es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia y que estas acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del Este. La gran pregunta es si la Corte Penal Internacional ha hecho lo mismo a la hora de mirar lo que está pasando en Israel, país que desde hace meses viene bombardeando la región de Gaza en lo que muchos han considerado como un genocidio.
No, la celeridad de la CPI, por ejemplo, frente a Rusia versus la inoperancia frente a la dirigencia israelí. Y además, hace rato la CPI está, desde antes de octubre, están investigando lo que pasa en Cisjordania y ahora quieren entrar a investigar lo que pasa en Gaza.
Pero todavía no hay ningún pronunciamiento.
No, desde hace que 6-5 años están investigando lo que pasa en Cisjordania y ya la CPI dijo, tenemos competencia por materia para investigar lo que está pasando en los territorios ocupados y no hay ningún resultado, lo cual es descorazonador y doble estándar, sin duda alguna.
Esta serie de 2 episodios, ¿sobre qué tan cerca estamos hoy de una tercera guerra mundial, forman parte de la serie de cambio mediático? Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.